Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie, en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos.
Son palabras de Ernesto Che Guevara, leídas por Fidel Castro en la segunda declaración de La Habana, el 4 de
febrero
de 1962.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez, en nuestro pequeño rinconcito cubano. Aquí estamos rodeados de buenos compañeros con sus informaciones que traen para nosotros. Así que vamos a arrancar nuestro programa cubano. Adelante, Cuba Información. Tengo aquí a mi lado José Manzaneda, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Lázaro Ramas.
Muy buenas noches, muy buenas felicidades noches. En el nuevo año a nuestra audiencia.
Salvador González.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Y Carlos Fiallos.
Buenas noches buenas y buen noches. Inicio de era, ¿eh?
Buen equipo tenemos acá. Bueno, pues vamos a arrancar con nuestro programa como era de esperar, hablando de Hugo Chávez. Estamos un poco pendientes de todas las informaciones que vienen sobre él. Y bueno, hay que decir que en este momento los medios de comunicación y la oposición venezolana está aprovechando esta coyuntura de su enfermedad para echar a andar una gran campaña de descrédito, de desinformación con respecto a lo que está ocurriendo verdaderamente. Así que vamos a hablar sobre este tema.
Bien, ya se ha anunciado que este día 10 de enero, finalmente, presencialmente no va a estar Hugo Chávez para su investidura por su enfermedad, y la Asamblea Nacional ha aprobado que se aplique el artículo 231 de la Constitución, en el cual se dice que si este día 10 de enero del primer año del periodo presidencial constitucional, como dice el artículo, no puede estar presente, si por cualquier motivo sobrevenido, como es el caso, este presidente de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. El artículo no dice en qué fecha, en qué plazo, absolutamente nada sobre esto. Y la Asamblea Nacional ha aprobado que se aplique una prórroga, que se le dé el tiempo necesario al presidente para sanarse, que es lo razonable, lo lógico, lo humano. Pero parece ser que en la estrategia de la oposición venezolana, de los grandes medios internacionales, y también hay que decir de la jerarquía católica venezolana, que realmente está teniendo un papel infame en todo este asunto, pues en las mentes de toda esta gente no está, algo tan razonable como esto, ¿no? Finalmente, no solamente el presidente Chávez barrió en las urnas en las últimas elecciones, sino que es que dos meses después, prácticamente las fuerzas bolivarianas volvieron a arrasar aún con más fuerza, incluso en ausencia de Chávez en las elecciones regionales. Es decir, no hay absolutamente ninguna duda de cuál es la dirección y la elección del pueblo venezolano. No sé por qué toda esta alaraca de la oposición tratando de hacer cumplir de una manera mecánica lo que supuestamente dice la Constitución, ¿no? Y bueno, pues en todo este lío yo creo que al final la oposición está cometiendo un grave error político a largo plazo y una especie de suicidio político, porque yo creo que la gente se da cuenta de que no se puede ser tan, tan miserable, ¿no? Buenas noches, Carlos.
Bueno, yo entiendo que Salvador luego nos comentará un poco los aspectos más legales, más vinculados a la Constitución.
Pero quería, bueno, primero una cosa que es obvia y es ver cómo la enfermedad de Chávez ha servido para despertar un montón de conciencias e inclusive algo raro que es unir diversas religiones en todo el mundo, esperando que sirva de algo para los que creen, para que recupere su salud. Pero tú decías algo muy importante. Yo creo que esto de Venezuela ha puesto de manifiesto la bajísima calidad moral, no solamente ya de los políticos venezolanos, que es algo que en toda Venezuela la saben, por eso no pueden ganar, sino creo que es obvio cómo tanto la iglesia como los medios de comunicación no tienen absolutamente el más mínimo escrúpulo y también sirven a determinados ejemplos, a determinadas clases. Un ejemplo de esto lo tenemos cuando, por ejemplo, yo qué sé, el mismo rey aquí, cuando estaba cazando elefantitos y el pobre se cayó, el medio de comunicación apunta hacia las cosas humanas, ¿no? Porque al fin y al cabo, coño, pues el rey es un ser humano y los seres humanos cometemos errores, ¿no? Este mismo tratamiento se utiliza a veces cuando se intenta, por ejemplo, limpiar imágenes como la de Franco, ¿no? O sea, vemos que los medios de comunicación, al fin y al cabo, pues no hay muerto malo, no vamos a hablar mal del muerto y todo eso. Pero, sin embargo, yo creo que es importante tomar en cuenta que a esta gente que ahora está actuando así como verdaderos buitres, esperando el desenlace fatal, ¿no? La historia les va a juzgar y yo quiero poner el caso de Ecuador. En Ecuador, el líder de la Revolución Liberal, Eloy Alfaro, después de que intentó desarrollar una revolución burguesa en los albores de 1900, fue asesinado por una turba. Una turba borracha, incitada por la misma iglesia. Y dentro de eso, lamentablemente, una figura tan prominente como es la del obispo González Suárez, que ha sido un gran historiador de nuestro país, la historia ha castigado porque sabemos que él fue uno de los promotores de esta situación. Entonces yo creo que la misma perspectiva histórica deberían tener esta gente, porque aunque ahora confundan a la gente y parezca que lo que están haciendo es periodismo, yo creo que la historia los va a poner en el lugar que caben. Y esto es obvio, lo que suele decir Ignacio Ramonet, los medios de comunicación ahora se creen o son el quinto poder, y es un quinto poder que es obvio que lo está empleando la derecha y las clases dominantes de Venezuela.
Sí, yo quería añadir a lo que dice Carlos, que ese quinto poder emanaba lágrimas de cocodrilo cuando Pinochet se ponía malito, entre comillas, y para defender a su figura y a su estatus y su dictadura, que perduraba a pesar de que ya no había un gobierno supuestamente dictatorial, pues hacían un montón de aspavientos en favor de este tarugo, porque yo diría que era un tarugo. Un tarugo humano y en muchos más aspectos. Por otra parte, me atrevería a leer cosas como cuáles son las ventajas que ha conseguido el pueblo venezolano en el periodo que lleva Chávez gobernando, ¿no? Ventajas sociales. ¿Y por qué le quieren? ¿Por qué le votan? La derecha lleva tiempo queriéndole matar de una manera u de otra, pero no lo consiguen porque no solo su persona, que es un gran comunicador, no solo su gran corazón, que proviene de lo más humilde de Venezuela, es capaz de conectar con su pueblo, sino que además, al hacer política, interpreta lo que el pueblo necesita. Por ejemplo, con respecto a los indicadores sobre determinantes sociales de la equidad en salud, Venezuela es hoy el país de la región con el nivel más bajo de desigualdad, medida según el coeficiente de Gini, habiendo reducido la desigualdad en un 54%, y la pobreza en un 44%. La pobreza ha pasado del 70,8% en el 1996 al 21% en el 2010. Y podríamos seguir enumerando cosas sobre el tema venezolano. sobre por qué el pueblo, además de derrotar al votarate de Capriles en las elecciones presidenciales, porque es un votarate que hay que recordar que en el año 2002, cuando intentaron otro golpe de Estado, como, digamos, diferente a este, porque este también es un intento de golpe de Estado, cuando intentaron el golpe de Estado contra Chávez, fue el que encabezó el asalto a la embajada de Cuba. Un fascista declarado, que ahora se viste con un rostro aparentemente humano. Pero detrás de todo esto está lo estratégico. Venezuela hoy es la punta de la lanza de Latinoamérica. Es sobre la nación que pesan un poco los procesos latinoamericanos, por su posición económica, por el apoyo de la mayoría del ejército a su presidente y a su proceso, por una serie de... ¿Qué ocurre ahora en Venezuela? La derecha ha visto una ventana por la cual podía incitar al imperialismo yanqui a intervenir en Venezuela y acabar de un plumazo con todos los procesos que se están dando en Latinoamérica, que son, por otra parte, una muestra de la democracia participativa y una muestra de otra forma de hacer política que no se conoce por otra parte en Europa, que muchas veces los europeos vamos allí queriendo dar lecciones y el pueblo nos las da todas con sopitas. Ellos conocen su terreno, saben lo que necesitan y están generando base. Y en eso se fundamenta el triunfo de los bolivarianos o chavistas en las elecciones a las gobernaciones. Y si va a haber, que pronto va a haber elecciones municipales, todavía se van a ratificar más. Porque los medios de comunicación que hoy están haciendo tanta propaganda en contra de Chávez intentaron hacer creer que el triunfo de Chávez o de la tolda roja en Venezuela era pírrica porque Capriles había mantenido la gobernación en Miranda. Lo que no decían era que el Consejo Legislativo de la gobernación de Miranda, la mayoría es roja. Y todo va encaminado en ese sentido. Eso es un poco lo que yo quería subrayar.
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia que está con nosotros. Nuestra felicitación nuevamente. Aquí estamos ante un hecho donde se desnuda completamente la inmoralidad, el fariseísmo, la inescrupulosidad y la inhumanidad de los medios corporativos del Estado español y a nivel también de Europa y del mundo. Porque todo esto tiene un centro un laboratorio que está en Estados Unidos, en Washington concretamente, y de ahí pues parte los repetidores de este tipo de noticias. Estamos en un periodo donde efectivamente estos medios, de estos grandes oligopolios mediáticos, estas corporaciones, pues se convierten de facto en actores políticos que lanzan una guerra mediática en sintonía con sus intereses de clase, como apuntaba el compañero Carlos. Es lamentable que no se mire al ser humano. Y ahí es donde está, se quitan realmente la careta ante las personas conscientes del mundo, como ante la enfermedad de un ser humano, de un hombre, de un líder, extraordinario líder, hay que decir, como lo es Hugo Chávez, pues se vierten todas, pero de forma inescrupulosa, todas las groserías, todas las manipulaciones, tergiversaciones. Se habla de transición, se habla, incluso hay artículos que ha salido, por ejemplo, en El País, que ya como si estuviera muerto, o sea, como si ya hubiese fallecido, y lo que tiene que hacer la oposición, etcétera. Es realmente escandaloso, es grosero, y es una desvergüenza de estos grandes medios, y a nosotros nos sirve, indudablemente, para saber con exactitud la orientación de todos estos todos estos medios de desinformación y manipulación, y el por qué tenemos que seguir en nuestra lucha diaria por denunciar y por contrarrestar esto. O sea, no existe esa, cuando hablan de libertad de prensa, toda esa cantaleta vacía, hueca, no es tal. Son la libertad de empresa en favor de los grandes intereses de clase que se maneja. Yo estaba viendo recientemente, ahora, antes de venir para acá, un pedacito de una entrevista que le hace, incluso no pude coger el nombre completo, a una señora, con acento extranjero, Susan Gifford, de un centro de investigación de América Latina y tal. Bueno, también hay que ver la periodista, o sea, la que entrevista. Eso fue en televisión española, la 1, el canal 24 horas, donde habla, entre otras cosas, de la división que existe tanto en las filas opositoras como en el chavismo. De que ahora no se ve porque Chávez evidentemente es una persona aglutinadora, pero que en los próximos tiempos, si no se recupera, pues se verá, la opinión pública verá esta división que hay. Sitúa concretamente el caso de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Uh-huh. O sea, las figuras cimera del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, Nicolás Maduro, vicepresidente primero, ejecutivo, Diosdado Cabello, el presidente ya reelecto de la Asamblea Nacional, pues bueno, que hay divisiones entre ellos, que si Cabello es más radical, que si Maduro no sé qué, división las Fuerzas Armadas, hablan de transición, ¿no? Debe comenzar una transición, es una cosa tremenda. Y entonces hay una parte que yo he anotado en una de las preguntas que hace, pregunta muy intencionada la periodista también, la entrevistada pues poniendo de cal y de arena casi al mismo nivel. Pero hablan, por ejemplo, del secretismo informativo que ha habido con relación a la salud del presidente Chávez. Y yo digo, pero ¿será posible que lo que estamos, que tenemos la responsabilidad de estar atento a todas las informaciones, de ver toda la prensa, aunque sea asquerosa y repugnante como lo es la prensa de derechista del Estado español? Pero bueno, hay que verla. Yo siempre digo que hay que ver el enemigo por donde se está moviendo. Y entonces habla de secretismo, de la información que el pueblo venezolano no sabe, y dice, claro, es que se está atendiendo en la Cuba que dirige Raúl Castro. ¿Dónde mejor que en una isla donde gobierna, o sea, Raúl Castro, y no hay libertad de prensa? Y el secretismo que es habitual en el caso, según ella, entre comillas, situamos nosotros, de Cuba. Y dice, el fin del chavismo afectaría mucho a Cuba económicamente, porque a toda esta la pregunta sobre Cuba, económica y políticamente, ya que Cuba es una revolución que siempre ha estado subvencionada desde fuera. Bueno, eso es un detalle para que vea cómo se manipula, cómo. Y esto, desde luego, cuando dice Susan, no sé qué, investigadora del Centro Latinoamericano, realmente uno dice los estudios, los altos estudios que pueden tener todas estas personas que aparecen de contertulio, de analista.
¿Quién está detrás?
¿No? Sí, ¿quién está detrás de ellos? Pero sobre todo, no le alcanza, por muchos doctorados que puedan tener, fíjate, no le alcanza para entender la realidad latinoamericana y lo que es una revolución popular auténtica como está teniendo lugar en Venezuela. No le alcanza, como no le alcanza para entender lo que sucede en Cuba. Y lo mismo pasará, y recordemos cuando se enfermó el compañero Fidel. Todo lo que es la prensa, bueno, fue realmente escandalosa la grosería que se vertió. Y bueno, aquí estamos, algo parecido. Y constantemente la desinformación y la manipulación
de esta situación. Ya que tú has traído esto, déjame decir una pequeña cosa. En una entrevista que le hacen a Luis Brito y a José Bilbao, plantean algo muy importante, cómo funciona la falsimedia, ¿no? Los medios venezolanos sacan la noticia de que el presidente Chávez se murió, de que se va a morir mañana, pasado mañana. ¿Cuál es la fuente? Lo que en la información se llama la fuente. ¿Quién da esa noticia? Dan los medios internacionales. Los medios internacionales hacen lo mismo. ¿Cuál es la fuente que toman? Los medios nacionales venezolanos. Entonces, lo asombroso es cómo el periodismo se está convirtiendo en la cosa más absurda. Decían estos dos intelectuales, el uno venezolano y el otro argentino, que realmente la fuente es el Departamento de Estado norteamericano. En lo que tienes la razón, porque es precisamente lo mismo que pasa con el con el caso de las anunciadas muertes de Fidel Castro.
Mira, por ejemplo, hay aquí una cosa que yo leía, ¿no? Decía que hubo un gobernante norteamericano que fue juramentado fuera del país, ¿no? William R. King, vicepresidente, el del 13 presidente Franklin Pierce, quien en 1853, enfermo de tuberculosis, viajó a Cuba para tratar de restablecerse y no estuvo presente en la toma de posesión de Washington. Pero yo solo quiero añadir una pequeña cosa. Que no piense la derecha que el pueblo se va a olvidar de los años en que ellos administraban el petróleo mientras el pueblo se moría de hambre. Que el pueblo tendrá memoria y sabrá hacer justicia.
Estamos escuchando al grupo cubano Iraquere con su canción Aguanile Bonco. Vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de los logros de la medicina cubana, a pesar de todas las dificultades de la isla, pues seguimos teniendo parámetros que realmente asombran al mundo por lo buenos que son. Y bueno, estamos orgullosos de esto y vamos a hablar de la mortalidad infantil y de otros aspectos. Así que vamos a, te paso la palabra.
Bueno, pues esta prensa que tanto ataca a Cuba se olvida de muchas cosas, bueno, aparte de las mentiras que dicen, se olvidan de muchas verdades que detrás de las cuales hay miles de seres humanos beneficiados, ¿no? En este caso de una de las políticas sociales, de la inversión social, de lo poco o mucho que tiene el país invertido en lo principal, ¿no? Que es, por ejemplo, salvar la vida de la gente. Cuba de nuevo es el país de toda América, incluido los Estados Unidos e incluido Canadá, esas dos superpotencias, en el caso de Canadá, un país poderoso económicamente e incluso con un mayor equilibrio social que Estados Unidos. Bueno, pues Cuba tiene una mortalidad infantil inferior a Canadá. Estamos hablando de que este año, 2012, obtiene Cuba el 4,6 por cada 1,000 criaturas nacidas vivas. Ese es el índice de mortalidad. Y el siguiente país, digamos, en cuanto a bonanza en este indicador es Canadá con el 5, Estados Unidos con 7, y luego de los países de América Latina, el más destacado después de Cuba sería Chile con 8. Pero bueno, podemos hablar de Haití, por ejemplo, que estaría en el extremo opuesto con una tasa de 70, ¿no? Bueno, pues realmente, como dice Tadeo, orgullosos los cubanos y orgullosos los amigos y las amigas de Cuba y de su revolución por estos datos. Y curioso también, tenemos una lista de los municipios con cero mortalidad infantil en Cuba, y hay uno que me llama la atención por lo simbólico que es Caimanera. Bueno, pues Caimanera, ¿qué es Caimanera? Pues es ese pueblo, ese municipio que está pegado a la base naval de Guantánamo, ese centro donde, bueno, pues ese centro de horrores y torturas del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues Cuba demostrando que frente al horror y la tortura lo que cultiva es precisamente la vida.
Bueno, no cabe duda que tenemos que sentirnos sanamente orgullosos de un dato tan importante como este, que muestra sencillamente la voluntad política de la Revolución Cubana y el trabajo sostenido por los derechos humanos, los verdaderos derechos humanos, no lo que nos dicen constantemente de forma sesgada, politizada, estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Y hay que destacar que Cuba, siendo un país bloqueado por Estados Unidos, hay que repetirlo, agredido desde el mismo comienzo del triunfo revolucionario, pues ha logrado esta extraordinaria hazaña, pudiéramos decir, que es sencillamente muestra también el trabajo de los científicos, de médicos, de personal sanitario en general, en trabajar sostenidamente, repito, en la mejor atención y con la mejor calidad para todo el pueblo cubano. Hay que seguir insistiendo en que la medicina en Cuba está accesible y es gratuita para todo el pueblo cubano. Y dentro de estos datos, yo destaco también, y bueno, para más orgullo si cabe, en nuestro compañero Tadeo, que es su provincia, Sancti Spíritu, logró un 2,8%, o sea, dentro de las provincias las más bajas, uh-huh. El más bajo indicador, 2,8% el índice de mortalidad infantil por cada 1,000 nacidos vivos. Y entonces, bueno, hay todo un programa de salud materno-infantil que hace posible, ¿no?, la atención primaria desde el comienzo del parto, etcétera. Y bueno, señalar que las causas principales de fallecimiento de los menores de un año está dada por las afecciones originadas durante el periodo perinatal, o sea, alrededor del parto, fundamentalmente las asociadas a la prematuridad en bebés que nacen antes de las 34 semanas. Pero bueno, sencillamente esto es un indicador importante que, no cabe duda, eleva o habla de los índices, esos índices de desarrollo humano, también que aparecen en datos de Naciones Unidas, pero que no tiene la prensa reaccionaria, derechista, y ninguna prensa, hay que decirlo, se tiene la vergüenza de mencionarlo, como logro científico incluso, y de preocupación en este aspecto, pues no aparece. O sea, son datos que tenemos que darlos nosotros, porque no aparece en la prensa por ningún lado, y uno dice, ¿cuánto más no se lograría en beneficio del pueblo cubano y de otros pueblos? Porque hay que recordar también la colaboración médica internacionalista que brinda especialistas profesionales cubanos en alrededor de 70 países del mundo, también salvando vidas, mejorando las condiciones sociosanitarias en los lugares donde actúan, lugares donde no, en muchas ocasiones, o en la mayoría de ellos, lugares donde jamás ha ido ningún médico, ningún trabajador de la salud de los países donde actúan. Es decir, que todo esto en medio del más feroz bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el imperialismo norteamericano contra Cuba, y uno dice, ¿cuánto más no se pudiera lograr en el mejoramiento humano, no solo del pueblo cubano, sino de otros pueblos, si no existiera ese criminal bloqueo?
Lázaro, yo creo...
Sí, no.
Yo creo que no solamente los cubanos se deben sentir felices de este logro, sino que también es importantísimo todos los que creen en la salud pública, ahora que en Europa se está desmantelando la salud pública, todos los que creemos en la salud pública deberíamos sentirnos felices de esta situación, porque aquí se refleja una vez más la lucha entre todos los que creemos que otro mundo es posible, que un sistema social alternativo al capitalismo, a esa economía depredadora es posible, y precisamente esto nos viene a demostrar que ese otro mundo es posible, que en la salud se puede hacer, que ese dogma que nos están metiendo ahora en Europa de que la empresa privada es mejor, definitivamente no es así. Los hechos están ahí. Bueno, y, como has dicho tú, con todas las limitaciones que tiene el pueblo cubano.
Además, si nos fijamos en Estados Unidos, donde está todo privatizado hasta las prisiones, no tienen mejor índice de mortalidad infantil que Cuba. De hecho, si comparamos los índices de salubridad de los norteamericanos y de los cubanos, habría mucho que hablar a ese país que dicen que es el paladín de la democracia. Pero yo quiero apuntar un dato, por ejemplo. Los negros en Estados Unidos no se mueren de infarto. No es extraño que los negros no se mueran de algunas enfermedades muy concretas. ¿Qué significa eso? Que en Estados Unidos hay 50 o más millones de pobres, que los negros no pueden ir a los hospitales porque no los pueden pagar y no se mueren de infarto porque no figuran en las estadísticas. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la gente a la hora de comparar una nación pequeña, sin recursos, exprimida económicamente por un imperio que no logra mejores resultados de salubridad que ese al que tiene oprimido.
Bueno, pues para acabar esta mesa, decir una segunda noticia relacionada con la salud pública, con otro logro, y es que Cuba ha patentado la segunda vacuna contra el cáncer de pulmón, únicas en el mundo. Esta segunda se llama, el nombre es Rocatumomab, un poquito difícil de decir, y es una nueva patente del Centro de Inmunología Molecular. Es otro enorme logro de la salud cubana.
Yo no busco el palacio lujoso, los altares de oro. Yo busco el hogar humildísimo y en él a un niño. En ese niño está mi Dios mortal, pidiéndome, ayudándome. ¿No ves que soy un niño? Sea un dios o sea un dragón futuro, es un niño que me mira. Ven a mi pecho, hijo. Mis brazos necesitan abrazarte, aunque abracen quimeras. Bueno, pues he comenzado el momento poético de hoy leyendo este poema tan intenso, un poema que se llama El Niño, dedicado a su hijo, un poema de ese gran poeta cubano, Samuel Feijó. Samuel Feijó Rodríguez, una de las voces excelsas de la poesía cubana, un hombre de formación autodidacta, una persona que nació en el campo cubano, que nació en un lugar perdido de la provincia de Las Villas llamado Jorobada, que pertenece a San Juan de las Hieras, y San Juan de las Hieras pertenece a Ranchuelo, y Ranchuelo pertenece a Villa Clara, o sea, que es un lugar bien perdido, nació entre las palmas cubanas y entre el cielo cubano. Una persona ya después su familia, siendo él un adolescente, pues vinieron a vivir a La Habana, y bueno, pues allí se convirtió en el gran intelectual que fue, aparte de ser un gran poeta, un gran escritor, un gran promotor cultural, también fue pintor, o sea, también se dedicó, volcó su talento también en la pintura, y ya luego, pues vemos su nombre unido, por ejemplo, a muchísimas publicaciones, porque una de sus características es que fue un escritor muy prolífico, al punto de que todavía no existe un estudio concienzudo de su obra, y bueno, pues su obra y sus trabajos aparecen vinculados a muchas de las grandes revistas cubanas, como por ejemplo la revista Bohemia, o la revista Islas de la Universidad Central de Las Villas, o también la revista villareña Signos, porque la verdad que fue una persona que trabajó mucho en función de la cultura en su provincia, en la provincia de Villa Clara. Voy a leer más poesía de Samuel Feijó. Bueno, no dije que Samuel Feijó nació, como ya dije, en Jorobada, San Juan de los Hieras, Ranchuelo, un martes 31 de marzo de 1914, y pues nos abandonó en La Habana el 14 de julio de 1992. Voy a leer algunos de sus sonetos, porque también hay que decir que fue el compilador de los sonetos en Cuba, nos dejó ese maravilloso libro que recoge lo mejor del soneto cubano, prácticamente desde aquellos primeros sonetos que aparecieron en el primer poema cubano, Espejo de Paciencia, hasta el año 1959. Y bueno, pues es un libro delicioso. Voy a leer algunos de sus sonetos, que escribió muchísimos. Los días. Luego vendrá la voz de son adverso, que ha de fluir en cuarentas melodías, donde se apagarán noches y días en los fingidos labios, yerto el verso, rodará en mar informe y corso inmerso, por la invisible gracia y la ufanía, con relucientes alas en las vías, las ya apartadas del otoño terso, por un instante dejará las huellas en el cristal de los ríos rendidos, copiando sin cesar a las estrellas, pero los cantos claros distraídos retornarán de sus regiones bellas, las bocas habitando en los vencidos. Sol de ocaso. Se está durmiendo el sol que enriquecía la hora matizada por sus sellos, sangrientos con pacíficos destellos, colma su adiós el moribundo día. Tardo rojo, se cansa por la vía y se demora el cristalino cuello, a la noche ofreciendo con su bello resplandor en que espeja la alegría. Se desvanece como espuma quieta en las dormidas márgenes del miedo, leve figura por la onda secreta, y lento acorta al respirar tan quedo, vuelo de alguna sombra en la violeta, borrarle su candor no sabe el dedo. Estación. Dulce alegría, ven en el momento en que dejes abiertas las ventanas y vuelvas por las únicas mañanas hacia mi pecho afín, claro y sediento. Ya por las albas surge tu himno lento, deja la gasa de oro a tus hermanas, ondas de luz que vuelan tan lejanas, y ven a donde nunca canta el viento. Silba un pájaro nuevo en el celaje, se ve el genio del sol hilando el viaje, dulce alegría en tu nacido otoño, desciende ahora sobre el pecho suave, herido y fiel cantora como el ave, sen el soplo de luz blanco retoño. Y para terminar voy a leer un soneto que se llama El Paseo, y dice así. Gemiste al cruzar por la arboleda, porque la noche negra era un sollozo, y te miré asomado al rostro hermoso, el amante temblor de oscura seda. Te dije, amada, este misterio queda entre las almas que detiene el gozo. El artista le dora el son precioso, luego el tiempo sin sol su encaje rueda. Desoímos las lenguas del lamento, horas amables fueron que reías en blanca luz de cariñoso viento. Allí te quise dar las nuevas mías, hallando al corazón su oscuro acento, pero en mi pecho el cielo revolvías.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, vamos a seguir con el programa, en este caso hablando de la reforma migratoria en Cuba, que es una noticia que nos tiene a todo el mundo un poco en vilo. El 14 de enero es una fecha marcada en el calendario cubano. De hecho, en las redes sociales echan humo sobre este tema. Y nosotros, bueno, vamos a hablar, tenemos entre las informaciones, bueno, que los médicos también viajarán sin restricciones, que es algo de lo que se va a empezar a comentar. Entonces vamos a hablar de esto.
Bueno, pues la ley migratoria cubana, como ya se sabe, y como bien dices, echará a andar ahora. Se suprime el permiso de salida, la famosa carta blanca para los ciudadanos y ciudadanas de Cuba que antes la necesitaban, permiso de salida. Pero esto no quiere decir, desgraciadamente, que ahora la población cubana pueda viajar así alegremente, ¿no?
Aunque hay mucha alegría, ¿no?
O sea, aunque hay mucha alegría por el asunto, indudablemente, si se quitan trámites, si se quitan obstáculos administrativos y qué sé yo, incluso posibles arbitrariedades, como haya podido haber en algún caso, pues es para alegrarse. Pero ¿qué ocurre? Que al final son los países de recepción y generalmente los países ricos los que ponen la traba y finalmente los que piden el visado de entrada, los que piden la carta de invitación, etcétera. Pero lo que es importante comentar es que, aunque no hay una comunicación oficial sobre este asunto, vamos a esperar unos días a ver qué ocurre, han aparecido algunos trabajos periodísticos que yo creo que tienen una cierta seriedad acerca de que se incorpora el tema de los profesionales médicos, digamos, como una figura normal o dentro, digamos, del paquete de la ciudadanía, ¿no? Porque es cierto que se venía diciendo que para determinadas profesiones fundamentales para el país y además sobre las que hay una campaña muy agresiva desde Estados Unidos para captar con dinero y tratar de robar a estos cerebros, ¿no? A la nación cubana, bueno, pues es cierto que se venía diciendo que iba a haber una cierta restricción en el sentido de que podía haber un plazo de tiempo que se le exigiera, por ejemplo, de ejercicio en la salud pública, ¿no? Se hablaba de 5 años, etcétera, y que más o menos es lo que se estaba aplicando anteriormente. Bueno, pues parece ser que en el caso de los médicos también va a haber una flexibilización y no se va a aplicar esta norma. Ya digo que son trabajos periodísticos que me parece que tienen una cierta seriedad, pero no hay una comunicación oficial desde el gobierno cubano. Así que, bueno, pues es un tema, yo creo que es interesante, sobre todo por su actualidad, ¿no? Porque el día 14, Lázaro, ya entra en vigor toda esta nueva política migratoria.
Sí, indudablemente que es una política, una nueva política migratoria que se ajusta a los tiempos y se ajusta a la realidad social del país. Hay que recordar, y tenemos que volver a lo mismo, todas las medidas que ha tenido la necesidad de tomar la Revolución Cubana son medidas de corte de protección, defensivo, porque está en perfecta respuesta a las políticas agresivas que ha tomado el imperialismo norteamericano contra Cuba. Es una obsesión del imperio yanqui con todo lo que tiene que ver con Cuba y, desde luego, destruir a la Revolución Cubana y retrotraer al país y al pueblo cubano a una situación neocolonial como antes del 1 de enero de 1959. Entonces, y eso lo ha entendido la inmensa mayoría de la población cubana. Proteger el capital humano científico-técnico que ha ido desarrollando la revolución, así como también atletas. Hay que recordar también no solo el robo de cerebro, también el robo de músculo y talento y cerebro, por supuesto, de excelsos atletas cubanos. La compra incluso impune en cada evento deportivo donde ha participado delegaciones cubanas que han obtenido importantísimos logros para orgullo de la nación cubana y también de Latinoamérica entera. Entonces, en el caso de los médicos, pues lógicamente se ha visto de que la mayoría, o sea, solo una exigua minoría, vamos a decirlo mejor, de los decenas de miles de médicos internacionalistas cubanos en diversas partes del mundo, pues han escuchado los cantos de sirena del imperio y han desertado. O sea, una exigua minoría, a pesar de las campañas orquestadas de Estados Unidos, incluso de ya con carácter hasta de ley, ¿no, José?
Hay un programa del el parol, el Cuban parol, Medical Parol.
Sí, para robar médicos cooperantes cubanos, y esto tiene una intencionalidad, yo creo que no hace falta ni ahondar mucho en ello, afectar en todo lo posible la capacidad médica cubana y también estas misiones que tan extraordinario trabajo están realizando en los lugares donde actúan, como anteriormente expusimos. Aquí hay una cosa novedosa dentro de estas leyes, es que, por ejemplo, plantea que estas nuevas disposiciones permitirán a los médicos salir de vacaciones incluso a otros países el mes que le corresponde de vacaciones. No perderán sus derechos, no causarán baja a menos que se presenten en los tiempos, en los tiempos correspondientes a su centro de trabajo. O sea, como cualquier trabajador, si falta o se ausenta, no se presenta a tiempo su centro de trabajo, pues bueno, se la dará de baja. También dentro de la ley está el hecho de que se prorroga a 2 años que un ciudadano puede estar fuera de la isla. Había la ley que estaba vigente hasta ahora, ciudadano cubano que recibía la visa del país al cual quería dirigirse, pues podía estar un máximo de 11 meses fuera del país, fuera de Cuba. Bueno, ahora esto se extiende a 2 años sin que pierda sus derechos en el país. Y bueno, también abarca no solo los médicos, la ley o esta nueva disposición migratoria contempla a enfermeros, epidemiólogos, estomatólogos, y otro, enfermera, etcétera. También había ciertas restricciones en cuanto a científicos y miembros de las Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior. Uh-huh. Y eso, bueno, se entiende. O sea, las únicas personas en Cuba, y yo quiero recalcar esto porque recientemente, bueno, a mí no sé cómo lo hago, pero choco con personas que bastante desinformadas y con bastante mala fe, que siempre se refieren a estas cosas, ¿no? Cuba no, el gobierno cubano no podía, no ha puesto ni ponía impedimento a nadie que quisiera salir de Cuba, a ver familiares, por el motivo que sea. Única y exclusivamente había restricciones para los casos de científicos, de los médicos y de miembros de las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior. Es decir, y tampoco lo podían, sí podían salir, pero en determinadas condiciones. Esto ahora pues cambia totalmente la vida del país y pone también a prueba la voluntad, en este caso política, de los países, los potenciales países receptores de otorgar la visa o no a los ciudadanos cubanos que quieran viajar libremente. Es decir, que se desmantela toda esta campaña también que se ha orquestado hacia Cuba, de que es el gobierno cubano el que no deja salir a sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Y aquí, como se dice vulgarmente, la pelota ahora cae en el tejado de los países receptores, a ver si es el gobierno cubano o son realmente ellos los que provocan esta situación.
Mira, yo esta noticia, no sé si es que la voy a traer de los pelos, pero quiero hablar de la nueva era que han anunciado los mayas, de la nueva era que celebró Evo Morales del 21 de julio en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, y que esperamos que sea una era donde el ser humano tenga dignidad y deje de tener el dinero, la preponderancia. Y en ese sentido yo creo que todos estos cambios que se están dando en Cuba también tienen que ser una nueva era de cara a la izquierda. Tenemos que romper un montón de dogmatismos. Estos cambios que se dan en Cuba yo creo que de alguna manera son riesgos. Riesgos pequeños porque aunque el imperio piense que con estos cambios igual van a salir en desbandada los doctores, que puede ser que suba algo los porcentajes, ¿no? Pero lo que no quieren entender es que tanto el pueblo cubano como el pueblo venezolano y ahora otros pueblos de Latinoamérica realmente respaldan a estos gobiernos porque saben que son gobiernos humanistas, porque son gobiernos que les benefician. Yo sí pienso que es importante recalcar que este médico cubano que va a poder salir ahora es un médico totalmente humanista. Lo ha dicho Lázaro, al tercer mundo las grandes potencias le roban constantemente no solamente su riqueza, sino también los cerebros. Pero tenemos una cosa asombrosa, que es que en este primer mundo están al día a la orden del día, por ejemplo, las operaciones plásticas. Cuando lo importante son las operaciones, primero, la salud elemental, ¿no? Las cirugías y todas esas cosas. Entonces, yo quiero finalizar esta intervención diciendo que los medios de comunicación han creado un mundo virtual en el que aparentemente el muro lo estaba atendiendo Cuba sobre sus ciudadanos. Yo creo que con esta medida se va a hacer obvio que realmente los que están tendiendo muros en todo el mundo son precisamente los países imperialistas.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer como siempre aquí en la mesa a los compañeros, agradecer la atención prestada, garantizarles que estaremos acá la semana siguiente con nuevas informaciones. A mis compañeros Lázaro Ramas, José Manzaneda, Salvador González, Carlos Fiallos, pues un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por sus informaciones. Del otro lado de la cámara, Víctor Hugo Ortiz, Antonia Galiot, Javier Garijo, Andoni Turbe, Juan José Rodríguez, Ana Gil. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias.
Sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.
Un baño no dejo el tema de la, de los casos
para meterme en cañada.
No dejes el camino por correr la vereda.